Hoy por hoy el Drago. Evaristo Quintana.
Las 11 y 12 minutos de la mañana en Canarias, ya en recta final de nuestro Hoy por Hoy el Drago, como cada viernes con nuestro espacio Mitos y Leyendas, con el escritor Juan Carlos Saavedra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Evaristo.
Vamos a tocar una historia que resumimos muy brevemente uno de estas semanas pasadas, pero que no podíamos contar al completo. Una historia que ha llamado poderosamente la atención de escritores y también del propio programa de Cuatro, ¿verdad? Dedicado a los misterios, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que si nuestros oyentes son aficionados a las búsquedas en Internet y están buscando algún, esas cosas que se llaman expediente X sin identificar en el Estado español, se van a encontrar con uno que sucedió en Canarias el 21 de julio de 1968 y es la desaparición de un motopesquero denominado el Fausto. Un barco que desapareció físicamente, pero entró en lo que sería la leyenda. Como bien decías, fue en su momento, y todavía lo sigue siendo, uno de los cortos más vistos del programa de Kier Jiménez, porque todo lo que rodea a este barco es un misterio. Lo comentamos también, como tú bien decías el otro día, de forma rápida, pero creo que este misterio merece un poquito más de detenimiento en él. Recordamos, es un barco que el 21 de julio de 1968 zarpa del Hierro hacia La Palma, en el cual iban cuatro personas y que nunca llegó a su destino, a Tazacorte. Como hecho curioso, en La Palma, una vez que con uno de mis libros estábamos hablando en un instituto sobre misterios y les comenté a ellos si sabían alguno de ellos y me recordaron el Fausto. El barco zarpó, como decíamos, y nunca llegó a su destino. Se hizo lo que sería la búsqueda mayor que se recuerda en Canarias por medio de los servicios de rescate, tanto barcos, aviones, y no se encontró nada, ninguna pista que pudiera decir qué es lo que había pasado con ese barco. Sin embargo, el 25 se recibió la noticia de que el Fausto había sido visto por un barco británico, el Duquesa, que comentó que como no tenían víveres ni conocían la ruta de vuelta a La Palma porque estaban perdidos, pues les suministró comida y unas cartas náuticas, le explicó bien cómo podían llegar a su puerto de destino. Cuando eso se supo en La Palma, pues hubo una gran alegría por los familiares, casi todos ellos tenían bastantes hijos, y fueron todos al Tazacorte a recibir el barco. Pero el barco tampoco volvió a ese puerto, con lo cual en esta segunda desaparición ya empezó a reinar el pesimismo en la población. Otra vez se lanzó todo lo que sería la búsqueda por medio de mar y aire. Incluso los radioaficionados empezaron a colaborar para ver si se sabía algo de él. Y no se supo nada hasta que un barco italiano comentó que lo encontró a la deriva, en medio del océano, y que dentro, lo que era la sala de máquinas, había un muerto que estaba casi, decía ellos, fosilizado, momificado, y que no se había encontrado ningún documento en el barco. Comentan que van a remolcar el barco hacia su puerto de destino, hacia Venezuela, y antes de llegar vuelven a comunicar que el barco se hundió porque se rompió la soga con la que lo traían a remolque, y que procedían a entregar los papeles que habían encontrado a las autoridades españolas en Venezuela. Aquí nace el misterio, ya que desde un primer aviso de que no había documentación a un segundo aviso en que sí había, pues ya empezó a levantarse lo que era la cortina de misterio. Y más cuando las autoridades entregaron a la viuda del fallecido, del que fue encontrado muerto, una última hoja de un diario que él llevó en sus últimos días de agonía, en el cual hace su testamento vital, reparte los bienes que tenía, le da consejos a su mujer de cómo administrarlos, las pólizas de seguro dónde están, hace lo que sería, ya viéndose que va a morir, pues dejar todo atado para que su familia pues pueda seguir viviendo. Sobre el resto de lo que contendría ese diario, nada se ha sabido, ni tampoco sobre el destino de los otros tripulantes. Como vemos, Evaristo, te decía, es uno de los expedientes X dignos de una serie americana que pasó en Canarias y que hoy sigue despertando curiosidad. Ahora, por ejemplo, conozco un investigador, Luis Javier Velasco, que está escribiendo un libro. Él fue el que intervino en el programa de Cuatro sobre este tema y está descubriendo algunas cosas interesantes. Como decíamos al principio, Evaristo, si te acuerdas, cuando abrimos esta serie de espacios, en Canarias tenemos de todo. Incluso desapariciones misteriosas de barcos que hoy son, por decirlo de alguna forma, uno de los misterios actuales sin respuesta que están a la espera de que algún día se sepa qué pasó con ese barco.
Solo un diario, ni barco, ni las personas, ni, cadáveres, ni nada.
Nada, es un misterio. Y sobre todo el resto del diario. Como te decía, apareció solo una hoja, una gran fuerza vital de esta persona, viendo que iba a morir, pues ya organizar sus bienes, prevenir incluso a su mujer donde los cajones que están las pólizas de seguro, y el resto no se sabe. Ahí ya se han disparado historias de tráfico de drogas, tráfico de armas, de todo un poco, desde una supuesta huida a Venezuela de lo que serían los tripulantes. Pero después de los años transcurridos, incluso, como te decía antes, cada uno a lo mejor tenían 7 u 8 hijos, dejaron una gran familia detrás en Tazacorte y nunca se ha sabido más nada de ese barco. Nuestros oyentes quedan invitados a profundizar, si les gustan estos temas, en Internet, como decíamos, porque creo que el misterio vale la pena y espero que algún día también, por el descanso en paz de las familias, pues se sepa qué pasó con ese barco.
Bueno, ¿y para las próximas semanas qué estás preparando?
Para la próxima semana estamos intentando, como saben nuestros oyentes, en la isla de Lobos se está estudiando lo que sería un posible asentamiento romano, que de ser cierto, pues quizás pueda dar carta de certeza a lo que serían las leyendas que hemos comentado aquí, de que romanos y griegos, cuando hablaban de esas islas afortunadas con un clima excepcional, podían estar hablando de nosotros y a lo mejor hasta nos visitaron, con lo cual quizás la historia haya que reescribirla. Y lo que sería más interesante, una parte del mundo de las leyendas cobraría también certeza para todo el mundo.
¿Y lo ponen en qué siglo?
Mira, hay una leyenda del siglo 8 antes de Cristo que habla de unas islas que habitaba Gerión, que era una especie de monstruo rugiente que podía ser perfectamente el Teide en erupción en aquella época. Y a partir de ahí ya existen bastantes leyendas sobre las Islas Afortunadas. Queda también pendiente otro tema, que es el si esas leyendas que los griegos contaban eran propias o venían incluso a lo mejor del pasado, de fenicios, cartagineses. No olvidemos que una leyenda, por ejemplo, era Troya, lo que era la ciudad de Troya, era una leyenda, un mito, que en un momento determinado se comprobó que era cierto.
Pues lo trataremos en la próxima semana, el próximo viernes, en Mitos y Leyendas, en el cierre de la semana. Gracias, Juan Carlos. Buenos días.
Gracias a ustedes.
Las 11:19, señores, nos vamos, como es habitual, el próximo martes, porque el lunes es festivo, volvemos.